Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Somos Martín González y Karen Todorov, saludándolos desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Roma, Italia, y el reciente fallo del Tribunal Supremo a cadena perpetua para 14 represores sudamericanos que actuaron en el marco del Plan Cóndor durante los años de las dictaduras latinoamericanas.
Para profundizar en los detalles del fallo, entrevistamos a Francesca Lesa, investigadora italiana y doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford, que dedicó su carrera a indagar las bases, alcances y consecuencias de este mecanismo de cooperación represiva.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El Plan Cóndor fue una campaña de represión política y terrorismo de Estado, respaldada por Estados Unidos, que incluía operaciones de inteligencia, apremios, asesinatos y desapariciones de opositores.
Fue implementada formalmente desde noviembre de 1975 por las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur, con el apoyo de Washington, aportando planificación, coordinación, formación sobre la tortura, apoyo técnico y ayuda militar.
Este 9 de julio en Roma, Italia, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia definitiva a cadena perpetua para 14 represores sudamericanos por la desaparición y muerte de una veintena de opositores de origen italiano entre las décadas del 70 y el 80.
Yo creo que en la situación actual de América Latina, este fallo tiene una importancia plural, porque va a muchos países de América Latina, que lo pueden tomar, yo diría, como ejemplar, en el sentido que tú podés cometer crímenes de lesa humanidad también, pero tenés que saber que antes o después, pueden pasar muchos años, la historia te va a pasar una cuenta.
De esta forma hablaba Aurora Meloni con el portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya, una de las denunciantes uruguayas que el 9 de junio de 1999 presentó el caso ante la justicia de Italia.
Del total de 14 condenados, 11 son uruguayos. Se trata de Jorge Trócoli, Juan Carlos Blanco, José Arab, Juan Carlos Larcebú, Pedro Antonio Mato, Ricardo Medina, Ernesto Avelino Ramas, José San de Lima, Jorge Silveira, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez.
Para nuestra entrevistada, la doctora en Relaciones Internacionales, Francesca Lesa, se está ante una sentencia histórica que además dicta jurisprudencia en que, más allá del paso del tiempo, no hay fecha de caducidad cuando se trata de delitos de lesa humanidad, dijo.
La entrevistada.
Francesca Lesa, investigadora italiana, gracias por estos minutos aquí en Telescopio de Sputnik. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes.
Han sido horas muy intensas, las últimas que se han vivido a raíz de la confirmación justamente de la justicia italiana, de estas cadenas perpetuas a 14 represores involucrados en el denominado Plan Cóndor. Se ha hablado mucho, ¿no? Pero ¿qué implicancias tiene esto en el marco de una causa tan larga, ¿no? Como ha sido esta, justamente.
Sí, así es. La verdad es que lo que aconteció el viernes, podemos decir que fue una sentencia histórica, porque es la primera sentencia definitiva, es decir, que ya no quedan más recursos de apelación a los condenados. Y por lo tanto es la primera vez que una corte, digamos la máxima corte de un país, en el caso nuestro de Italia, reconoció definitivamente la existencia del Plan Cóndor y de la coordinación represiva y al mismo tiempo condenó, como vos bien señalabas, a 14 personas, 11 uruguayos y 3 chilenos, como personas responsables de estos 38 homicidios que se cometieron en el marco del Plan Cóndor. Entonces, realmente creo que se dictó una jurisprudencia clave porque demuestra cómo, más allá del paso del tiempo, no hay fecha de caducidad o de prescripción cuando se trata de delitos de lesa humanidad.
Esto marca un antecedente importante para las justicias locales, digamos, ¿no? Para la de los países de origen de estos represores.
Y indudablemente que sí, porque demuestra cómo un tribunal de Italia pudo avanzar en la investigación, pudo llegar a dictar fallos en tres instancias, digamos, de la primera instancia hasta esta última instancia de casación. Entonces, me parece que representa una señal muy fuerte y muy contundente respecto a que estos delitos no pueden quedar impunes. Y entonces es también, digamos, una forma de indicarle a estos países que ellos mismos tienen que avanzar con la investigación y juzgamiento de estos delitos.
Francesca, en tu caso como investigadora, como también doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford, has estado vinculada a este tema desde hace muchísimo tiempo. Capaz que sería interesante recordar en particular algo que habíamos hablado contigo inclusive previo a esta entrevista, vinculado al papel que han tenido tres mujeres claves en el origen justamente de esta causa que termina en Roma y que termina con este fallo del 9 de julio, ¿no?
Indudablemente, ha sido un camino muy largo de esfuerzos de muchos familiares y activistas de derechos humanos que también fueron acompañados por abogados acá en Italia y activistas de derechos humanos aquí también. Pero como vos bien decías, es importante señalar el papel de algunas mujeres claves, varias de ellas uruguayas, que son Aurora Meloni, Lucy Barburu, Silvia y María Bellisi, Marta Casal, Cristina Miura, junto con una mujer argentina, Claudia Allegrini, porque ellas fueron las mujeres que el 9 de junio del 99, es decir, más de 21 años atrás, presentaron la denuncia en Roma con el patrocinio del abogado Giancarlo Maniga a la procura del Tribunal de Roma, denunciando ahí los homicidios y desapariciones forzadas de sus seres queridos. Este fue el comienzo de un largo camino que duró más de 21 años, pero fue también un momento clave porque estas mujeres, con el apoyo de organismos de derechos humanos de Uruguay, no aceptaron la situación de impunidad absoluta que se vivía en Argentina y en Uruguay en ese momento y decidieron, siguiendo el ejemplo del caso Pinochet en España justo un año antes, de intentar buscar en Europa la justicia que adentro de sus propios países no lograban conseguir. Y aquí quizás podemos recordar que el Código Penal italiano permite a los tribunales de Roma investigar a los delitos que ciudadanos italianos pueden haber sufrido en el exterior. Y entonces, justamente gracias a esa posibilidad, estas mujeres pudieron denunciar los delitos sufridos por sus familiares, que son ciudadanos italianos, y eso autorizó, digamos, a que las Cortes de Roma pudieran empezar este largo camino de investigación y de sentencias y finalmente llegar a la última condena, digamos, a la última instancia la semana pasada.
A esa herramienta que tú acabas de mencionar, legal, se suma un dato que no es menor, ¿no? Y que lo habíamos conversado contigo también, vinculado a que este juicio tuvo una mirada un poco más amplia, ¿no? de la Operación Cóndor, más allá de la fecha de origen formalmente establecida de noviembre del año 1975 en Chile. Ahí aparecen casos, por ejemplo, del año 74 también, ¿no?
Es así, como vos decís, justamente en este juicio se incluyen algunos casos, en particular el caso del asesinato de Daniel Banfi, quien fue secuestrado junto con otros dos ciudadanos uruguayos, Luis Latrónica y Guillermo Javif, en septiembre de 1974, así que es decir, un año antes de lo que se considera como la fecha de comienzo oficial de Plan Cóndor. pero de la investigación de este caso, como de otros también que ocurrieron después. Recordamos un caso importante de Uruguay, que son los fusilados de Soca, que no está en este juicio, pero es otro ejemplo que nos recuerda cómo, más allá de la fecha formal de comienzo de Plan Cóndor, ya tiempo antes, desde comienzo de los años 70, existían mecanismos de coordinación represiva que permitían a las dictaduras en esos años ya coordinar la persecución de los exiliados. Y esos ya tenía un modus operandi que se caracterizaba por las detenciones ilegales, las cárceles clandestinas, la tortura, el homicidio o la desaparición forzada de los cuerpos. Entonces, este juicio realmente reconoce cómo, más allá de los términos formales, es importante mirar a las prácticas también que existían ya en el Cono Sur en ese momento, para entender también cómo el hecho de que el Plan Cóndor no surgió de la noche a la mañana, digamos, sino que tenía orígenes de año atrás y de estas prácticas de colaboración de un terror sin fronteras.
En otro tramo de la entrevista con Telescopio, Lesa resaltó el rol que tuvieron los supervivientes, los activistas y los familiares de los desaparecidos.
Para la investigadora italiana, se trata del verdadero motor detrás de esta sentencia y su lucha por verdad y justicia se convirtió en un modelo para todos quienes trabajan con causas relacionadas a los derechos humanos.
Momento de análisis.
Preguntas habría muchísimas más para hacer y seguramente no va a ser esta la última vez que vamos a conversar porque hay mucho trabajo todavía para hacer. Este fallo no es el final de la historia, claramente, pero ¿cuánto pesó, considerando la experiencia de tu trabajo en todo este tiempo, Francesca, cuánto pesó el rol de, bueno, los familiares, los activistas por los derechos humanos en estas condenas que finalmente se obtuvieron el pasado 9 de julio?
Sí, los activistas y los familiares en particular, y también los sobrevivientes, creo que es importante recordar cómo muchos de ellos declararon en Roma. Todos ellos son, en mi opinión, el motor detrás de esta sentencia y de todas las sentencias que se han logrado en Uruguay también, como en Argentina y en Chile. Su lucha por reclamar verdad y justicia ha sido realmente incansable y ha sido un modelo para todos nosotros que trabajamos en el tema de derechos humanos. Sin ellos, yo creo, la verdad, que no estaríamos hoy, vos y yo, conversando sobre esta sentencia histórica que se dictó acá en Roma, porque más allá de la impunidad, más allá de los muchísimos obstáculos que los familiares y los activistas de derechos humanos han tenido que enfrentar, siempre han logrado encontrar una salida. Además, siempre han buscado una demanda de verdad y de justicia para saber qué había pasado con sus familiares y con sus seres queridos. Entonces, han sido fundamentales para esta sentencia y también creo que han marcado un camino sobre cómo se tienen que velar los derechos humanos y cómo poder llegar a tener acceso a la justicia que sin duda queda en la historia para las futuras generaciones también.
Francesca Lesa, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Telescopio. Volvemos a conversar en cualquier momento y a seguir atentos a toda esta temática y a lo que pueda ocurrir. Muy amable por estos minutos y gracias.
Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima vez.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos en mundo.sputniknews.com.
La frase del día la escucharon aquí, en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Realmente creo que se dictó una jurisprudencia clave porque demuestra cómo, más allá del paso del tiempo, no hay fecha de caducidad o de prescripción cuando se trata de delitos de lesa humanidad.
Telescopio. un espacio para entender lo que sucede en el mundo.